Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Bienvenidos y bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentes, una semana más a Don de Lenguas, el programa de radio que hacemos aquí en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Yo soy Martín y tengo conmigo al equipo de este curso 25-26. Están conmigo Celia.
Hola.
María.
Hola.
Y Noelia.
Hola.
Tres integrantes de este equipo que ya han realizado muchos, muchos programas en esta temporada 25-26 que vamos, en la que hemos hablado de temas muy variados y muy interesantes. Hoy ofrecemos aquí en este espacio que semana a semana dedicamos a la traducción, la interpretación y las lenguas, un programa especial, un programa que se enmarca dentro del 10º Seminario de Traducción e Interpretación Jurídica e Institucional para Organizaciones Internacionales, que se ha organizado en la Facultad de Traducción y Documentación en la semana del 23 al 27 de febrero de 2026. Concretamente, Celia, cuéntanos quién es la invitada tan especial que tenemos esta semana y cómo va a participar en el seminario.
Pues hoy nos acompaña Lorena Baudo, que por dar un poco de contexto a los oyentes, es especialista en traducción, terminología, interpretación y estudios interculturales. Es directora de las cátedras de terminología y de traducción técnica y científica en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, donde además coordina equipos de investigación dedicados a explorar las tensiones interculturales en el campo de la traducción. Desde 2018 es coordinadora local de la colaboración en materia de terminología entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Suiza, y ha impartido talleres y conferencias en las sedes de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, llevando la reflexión sobre el lenguaje especializado a escenarios internacionales. Su publicación más reciente, Accesibilidad, Exclusión y Profesiones Lingüísticas, Traducción e Interpretación desde la Perspectiva de la Discapacidad, que se publicó en 2025, aparece en Nueva Recid, la entrevista de traducción de acceso abierto de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y nos propone una mirada crítica sobre el ejercicio profesional desde el enfoque de la accesibilidad. También ha sido profesora visitante en la Universidad de Lleida, en España, donde además es coeditora de la serie Translation Process Series, publicada por la Universidad de Lleida. Y desde 2002, se desempeña como traductora y revisora autónoma de inglés-español.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lorena. Bienvenida a una semana más a este programa. Y quería preguntarte que, como ha dicho mi compañera, te especializas en traducción, terminología, interpretación y estudios interculturales. ¿Cómo llegaste a interesarte en estas áreas en particular?
Bueno, buenas tardes y gracias por esta invitación muy especial, me siento honrada. Bueno, te agradezco tu pregunta. Son muchas áreas de especialización y es que desde que comencé la facultad del grado nunca dejé de estudiar, o sea que hice 5 carreras en total a la par que trabajaba y puedo contar un poquito, bueno, mi carrera de grado, que sería como el bachelor en Europa, es el de traducción, ¿no? Se llama Traductora Pública Nacional de Inglés, es el título, y es una carrera larga en comparación a la estructura o al esquema de Bolonia, que es de 3 o 4 años y después máster. En Argentina son 5 años aún el programa de estudios en la UNC, en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí se ven muchas áreas de especialidad. Es todo un año de traducción periodística, todo un año de traducción literaria, 2 años de traducción jurídica. Entonces son cursos que son anuales y es una carrera larga todavía. Entonces ese fue el puntapié de mi carrera que empezó porque, bueno, vengo de un pueblo muy pequeño, fui al Instituto de Inglés, me interesaba mucho seguir el traductorado y ahí comencé. Después la terminología se dio dentro, después de terminar los estudios de grado. Yo en realidad trabajé 10 años en el ámbito privado como jefa de equipo de traducción y ahí teníamos material de Naciones Unidas, Banco Mundial, pero mi sueño siempre fue ser la docencia universitaria, siempre fue mi sueño y la investigación porque yo estaba traduciendo en la oficina. y nos llegaban pautas de UNAIDS, ¿no es cierto?, ONUCIDA, y yo me preguntaba, ¿por qué estas pautas terminológicas? ¿Por qué ahora no se puede decir de una forma y hay que decirlo de otra? Entonces yo dije, bueno, el día que se cumpla mi sueño de ser investigadora, lo voy a investigar. Y esa fue la primera investigación que hice. Con el tiempo, bueno, me volví traductora independiente, también acompañando mi rol de madre, que dicho sea de paso, mi hija tiene 19 años y va al tercer año del traductorado de inglés. y bueno, la primera cátedra en la que estuve, que primero allí en Argentina hay una figura que se llama el profesor adscripto, que es como una docencia ad honorem, que uno se va formando al lado del titular de la cátedra y demás. Y la primera cátedra en la que estuve fue la de terminología, por una afinidad también con la docente desde ese momento, ¿no? Y al poco tiempo pude rendir una plaza y comencé en esa cátedra, o sea que esa es la cátedra más antigua en la que estoy, la de terminología. Y me fui especializando en terminología porque en 2018 nos ofrecen la posibilidad de entablar un contacto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en terminología, terminología innovadora, ¿no? Siempre es un campo del que haya pocos términos en español, por ejemplo, la química verde, campos que se desarrollan principalmente en inglés y que necesitan equivalentes. Entonces, siempre fueron campos que eran innovadores. Y bueno, la interpretación que me preguntaste siempre había quedado como un sueño pendiente, y en realidad no existía esa carrera, no existía esa carrera en Córdoba. Entonces, después, cuando abrió, hice el posgrado en interpretación, que son 2 años y medio, y no tenemos la restricción de ser docentes o trabajar en el ámbito privado. Yo siempre continué, porque es necesario complementar también la docencia, estar siempre en la práctica. Entonces, bueno, esa fue la tercera carrera que hice, después hice el profesorado, después la interpretación, y hay una maestría que se llama, la maestría no es como un máster en Europa, es como una escuela predoctoral que termina en una tesis, es lo que te prepara para el doctorado. Y todos mis colegas hacían la carrera de traductología, y yo decía, me parece que voy a estudiar más de lo mismo, yo quiero algo distinto. Y estudié la maestría en lenguajes e interculturalidad, y ahí me interesó mucho el conflicto entre lenguas. Yo me dediqué a eso, otros colegas estudiaban algo de la arquitectura, éramos todos colegas muy multidisciplinarios. Y ahí empecé estudiando las pautas de ONU, por qué no se podía decir más batalla contra el SIDA, y había que hablar de respuesta. Y esa fue mi primera investigación, investigaciones geopolíticas del conflicto Malvinas, Falkland Islands, conflictos de la lengua en torno al migrante. Entonces, por eso me fueron interesando especialmente la interculturalidad, porque es una línea que se trabaja muy desde el sur global. Es una línea en la que se hace una lectura crítica al inglés como lengua hegemónica, o por qué las variantes de América Latina están un poco más en desventaja que la variante del español europeo. Entonces, es una mirada bastante de resistencia lingüística. Ese siempre me interesó. Así que bueno, espero haber dado una respuesta de por qué parece que son muchas cosas, pero todo se fue confluyendo en un eje.
Sí, la verdad que ha sido un recorrido impresionante y súper variado, con un montón de áreas. Y has mencionado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y eso es también lo que te trae aquí al seminario que se está dando en la Facultad de Traducción de Salamanca, que vas a dar una conferencia titulada Del Aula de Traducción al Entorno Profesional Internacional, la colaboración terminológica entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Nos podrías contar un poco a grandes rasgos de qué nos vas a hablar?
Sí, por supuesto, que espero que les sirva a los estudiantes dentro de lo que es la traducción institucional. Bueno, esta colaboración que tenemos, que fue creciendo, nos llevó a repensar todo nuestro programa de estudios. Entonces, de lo que voy a hablar al respecto es de la ética de trabajo, qué diferente que es para un estudiante entregar un trabajo que es didactizado, que queda en tu ordenador, como se dice aquí, nosotros le decimos computadora, la diferencia de ya tener tu primer cliente, que es una organización que trabaja con normas ISO, que son procesos rigurosos, que trabajas bajo presión. Entonces, en ese proceso, es muy lindo ver, o sea, el proceso traductor en acción, porque la terminología para el traductor inexperto puede llegar a ocupar el 60% de tu tiempo, ¿no? Y si no es precisa, quizás todo un documento, si la traducción del término clave es errónea, todo el documento cae, ¿no? Es fallido. Entonces, empezamos convocando a expertos de las otras facultades, así lo trabajamos a nivel universidad. Por ejemplo, si el año pasado tuvimos el tema que se nos designó novedoso, era arquitectura sustentable, arquitectura verde. Entonces, vinieron 3 arquitectas diferentes, docentes, investigadoras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, primero dan una charla a los estudiantes, porque nosotros, los traductores, no somos arquitectos, no somos abogados, no somos financistas. Entonces, siempre vienen y nos dan una charla donde uno comienza a estar en el campo. Después empezamos con corpus, con los corpus especializados. Y bueno, la charla que voy a dar el jueves tiene que ver con recorrer todo este proceso, pero con buenas prácticas y prácticas que sean rigurosas, que sean de calidad suprema, que después en la vida del traductor tiene tiempo de aceptar encargos que no te exigen tanta calidad, pero esto apunta a la máxima calidad. Entonces, todo ese recorrido y cómo hubo que ajustar el programa para poder alcanzar esos estándares, de eso vamos a estar charlando un poco, que espero que les sirva a los estudiantes, que los motive también.
Estamos seguros de que les será súper útil. Quedándonos en este área de la formación de traductores, ¿consideras que se enseña un suficiente pensamiento terminológico, por decirlo así, o que se continúa reduciendo la terminología a meras listas de equivalencias bilingües?
Bueno, esa pregunta me parece muy interesante porque la podemos enmarcar en una problemática actual que es, así como nos documentamos, ¿viste? Cuando lees las noticias y a veces lees fake news y las aceptas o no buscas la validación o no buscas el chequeo, eso también está pasando con la terminología. Internet ofrece tantas posibilidades que a veces los estudiantes aceptan el primer equivalente o arman estos equivalentes que son glosarios sin contextos, ¿no es cierto? Nosotros los que trabajamos en el proyecto, todo tiene relaciones conceptuales. Aparte de la terminología, armamos los mapas conceptuales. Esa es la característica diferente que tiene el banco terminológico donde van nuestros términos, que se publican una vez al año y que es de acceso mundial. Se llama WIPO-PEARL, que es parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, acá abordamos ese pensamiento terminológico que es, a ver, te tenés que documentar con fuentes que sean válidas, que sean auténticas. Y eso es complejo cuando vos estás inmerso en tanta información y aquí tenés que buscar que el autor sea originalmente de habla inglesa, que sea o una patente o un artículo científico publicado, no efímero. No puede ser una página web que alguien la puede modificar. Eso no es una fuente. Entonces, tratamos de cultivar este criterio, este discernimiento de lo que es válido. Entonces, en eso trabajamos, en ese pensamiento terminológico, que es cada vez más complejo por la cantidad de información que está. Pues, profe, encontramos un equivalente acá. No, pero a ver, es una traducción, es un original en español, salió de la publicación de una universidad o de una patente en español. Entonces, me parece que esto de volver a las fuentes es muy interesante para los estudiantes porque parece algo lento, pero luego facilita el proceso, ¿no? De traducción, de terminología, de gestión terminológica.
Muchas gracias. Acabas de mencionar el pensamiento terminológico como una competencia crítica que fomentáis para que tengan los estudiantes. Teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, de que cada vez hay más información y este proceso es más complejo, ¿crees que los estudiantes deberían desarrollar algún otro tipo de competencia crítica frente a las herramientas de traducción automática y los sistemas que proponen terminología de manera también automática?
Sí, ahí se da un fenómeno interesante que es los jóvenes, ustedes, son más abiertos a aceptar la tecnología, las nuevas tendencias, lo cual es algo súper positivo. Ahora, falta algo que tenemos los seniors, que es lograr identificar rápidamente cuando la tecnología nos está engañando. Entonces, me parece que es una linda combinación entre generaciones a veces, ¿no? Esta actitud positiva ante el uso de la tecnología, pero juzgar rápidamente, porque a veces suena tan lindo lo que dice la máquina, que lo aceptamos y no. Entonces, ahí hay que combinar, empezar, por ejemplo, con hablar con expertos para que uno pueda saber algo del campo o leer sobre un campo de especialidad, que suelen ser campos complejos, como les digo, la química verde o túneles, por ejemplo, la parte de ingeniería civil, que en Argentina no hay túneles como tanto como en Europa ni demás, no son tan necesarios. Entonces, en lugar de usar una máquina, que por ejemplo, para un traductor senior, hacer una extracción terminológica automática que te arroja términos, pero te arroja ruido también, sería más fácil detectar el ruido. Para los estudiantes, les gustaría mucho más usar la máquina, pero les sería más difícil identificar el ruido. Entonces yo creo que hay que hacer un pequeño entrenamiento que sea manual primero, volver a lo que es identificar en un texto lo que son los sintagmas complejos, que son unidades terminológicas complejas, a diferencia de lo que es, por ejemplo, una unidad descriptiva, que no es un término, para que después puedan usar bien la máquina. Es decir, el entrenamiento manual tiene que estar sin negar la automatización luego o las herramientas. Pero primero hay que saber hacerlo uno, ¿no? Para poder después juzgar bien. Creo que una de las competencias muy importantes en este momento es la toma de decisiones rápida para los traductores. Pero ¿qué decisión vas a tomar? Tienes que estar bien fundamentado, ¿no? Entonces, las bases que da la universidad son muy importantes para eso, la formación. Esa es una de las competencias. Aceptar las nuevas tendencias, pero con criterio, saber fundamentar y tomar rápido las decisiones. Creo que esas competencias son importantes para el traductor de hoy.
Muchas gracias. Sí, la verdad que suenan como cosas que hacen falta para poder seguir con este ámbito. También hemos mencionado antes un artículo que has publicado, se llama Accesibilidad, Exclusión y Profesiones Lingüísticas, Traducción e Interpretación desde la Perspectiva de la Discapacidad. ¿Qué hallazgo te sorprendió más durante el proceso de investigación y de publicación? ¿Qué es lo que te llamó más la atención?
Bueno, fue un proyecto que me sorprendió mucho a nivel personal. Porque primero fue difícil, nosotros nos pusimos a investigar cuál es la situación de traductores e intérpretes con discapacidad, como personas con discapacidad, porque sabemos que los traductores y los intérpretes nosotros somos mediadores de la accesibilidad, es decir, producimos documentos que sean accesibles, trabajamos para que los usuarios logren la accesibilidad. Pero ¿qué pasa si al interior de la profesión? Porque también me he cruzado en mis años de docencia con estudiantes con discapacidad y hay que hacer un trato muy personalizado, hay obstáculos que son institucionales, no voluntarios, sino ante la masividad, nuestras carreras son de muchos estudiantes. Entonces, lo que sí me sorprendió, no gratamente, por supuesto, fue la cantidad de colegas que atraviesan en silencio la discapacidad. Cuando nosotros empezamos a diseminar la investigación, en cada charla se nos acercaban colegas. Y, por ejemplo, les decían, yo el año pasado tuve una ACV y ahora por mi falta de motricidad mi productividad cayó a la mitad, pero no lo quiero decir ante las agencias de traducción porque me va a faltar trabajo. Otra colega con problemas de desprendimiento de retina que tampoco lo... Al trabajar, como ustedes le dicen, teletrabajo, nosotros usamos más el préstamo home office. Nadie te ve haciendo tu tarea ni en qué condiciones, lo atraviesan en silencio. ¿Por qué? Porque aquí se le diría autónomo, nosotros decimos monotributo. Es una situación, un ámbito gris en el que están los traductores con discapacidad. El intérprete con discapacidad también, si puede hacerlo over the phone interpreting, nadie se entera de su discapacidad. Pero sí tengo colegas que son usuarios de sillas de ruedas y que para algunos encargos dicen, no, porque ese lugar es de difícil acceso, así que no lo vamos a poder contratar. Entonces, esta situación me sorprendió mucho, me animó a seguir investigando, nos contactaron de otras universidades para continuar también la investigación, porque creo que hay mucho para hacer, especialmente en lo que son los entornos de traducción, es decir, las herramientas de traducción asistidas por ordenador o por computadora. Los grandes nombres que se nos vienen en la cabeza, la interfaz no es del todo accesible. Hay que usarla en combinación con un lector de pantalla, pero no es perfecto el sistema. Y se ha comprobado, por ejemplo, para que mi estudiante, por ejemplo, la última estudiante que tuve, pudiera hacer una búsqueda terminológica, el lector de pantalla primero leía el banner, la publicidad que tenía ese banco terminológico o la imagen. Después, el nombre del banco terminológico. Cuando llegaba a la cajita de búsqueda, se omitía la cajita de búsqueda. Cuando lograba, había que configurar muchas opciones. Entonces, casi una hora demoraba para hacer una búsqueda terminológica. Entonces, el proceso, empezamos a pensar en otros procesos. ¿Cómo documentarse a través de corpus paralelos, un en inglés y otro en español, y no con los bancos terminológicos? Pero ahora, bueno, el trabajo que estamos haciendo es contactándonos con los bancos terminológicos y diciéndoles, bueno, nuestros estudiantes encuentran que no es fácil usar esta herramienta o no es accesible. Entonces nos hemos topado con un tecnocolonialismo que le llamamos, ¿no? Una nueva forma de colonización que es que como esas herramientas tampoco no es que producen dinero para los traductores e intérpretes con discapacidad, porque es una minoría los usuarios, ¿por qué se estarían interesando en hacer la interfaz accesible, ¿no? Y nos hemos encontrado con la realidad de los colegas, que ellos mismos silencian su realidad por tener miedo a la baja en la empleabilidad. Entonces creo que es un tema que toca mucho el interior, la humanidad de cada uno, pero que vale, por más que os diga, bueno, es una minoría, hay que investigarlo. Y nosotros podemos hacer algo al respecto, por ejemplo, que los estudiantes, uno de nuestros proyectos es que sean moderadores, que puedan saber cómo accesibilizar documentos para sus compañeros. Y que no recaiga todo en la institución, que a lo mejor es un poco lenta en accesibilizar esos materiales. Así que bueno, en eso estamos.
Pues me parece muy interesante, Lorena Baudo, lo que estás comentando, cómo tu trayectoria además te ha llevado, pasando por la traducción, la terminología, la comunicación intercultural, te ha llevado a esta cuestión de la accesibilidad. Y me parece muy interesante, lo has comentado tanto al principio como al final de la respuesta, ese hecho de que las personas que traducen, no siempre, no hay por qué hacer que equivalgan por completo la traducción y la accesibilidad, pero en ocasiones pueden, ¿no?, desempeñar también ese tipo de labores. Hay ocasiones en las que no, pero hay ocasiones en las que sí. Y recalco esto porque hay cierta visión quizá un poco instrumental de la traducción que afirma que no, traducir es hacer equivaler, no tienes por qué accesibilizar nada. Con lo cual yo he escuchado también en algunas ocasiones no este tipo de idea de que no, los traductores no están para accesibilizar. Para eso ya hay otros perfiles que no son traductores, ¿no? Quizá incluso personas que han estudiado periodismo, por ejemplo, que están más acostumbradas a trabajar con la información, se suele afirmar, ¿no? Pero yo sostengo que los traductores, las personas que traducimos, estamos bien preparadas para ello. Creo que de alguna forma puedes estar de acuerdo conmigo ahí. Y para ir cerrando la entrevista con una última idea, no sé si estás de acuerdo con eso que acabo de decir y si en ese sentido ves algún avance en la accesibilidad, quizá en la integración con la traducción, que te esté motivando, dando esperanza por un futuro más accesible, más inclusivo.
Bueno, me gusta tu reflexión porque creo que los traductores son muchas más las macrocompetencias que tenemos de las que creemos, ¿no? La facultad nos prepara, bueno, especialmente en la que están ustedes, que es de excelencia, muchísimo prestigio, nos prepara para tareas que por ahí, al principio decíamos, bueno, solamente, no es que solamente, nos vamos a dedicar a traducir. Y en realidad trabajamos en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios donde uno puede trabajar con un experto en accesibilidad y conocer respecto de los formatos, siempre va a sumar. Es como el traductor que le encanta la maquetación y que también estudia sobre el diseño gráfico o ya piensa sus traducciones para que puedan encajar en una tabla, ¿no? O al respecto. Respecto de los avances, Lo que me dio un poco de esperanza a fines del año que pasó, de 2025, estuve hablando con un colega de Irlanda, que me comentaba que tengo que chequear la información de primera mano, por eso no quiero decir los nombres de los gobiernos, pero que algunos gobiernos están haciendo procesos de adquisición de servicios de traducción con el requisito de la accesibilidad, también para los traductores. Entonces le han exigido a la herramienta de traducción asistida por computadora que van a usar, que tenga ese componente. Eso me ha parecido, o sea, siempre que haya una política pública por detrás o que se fije que sea un estándar o que sea una buena práctica, eso sería lo ideal, porque ya con la obligación sería muy importante para que tengan espacio. Pero es difícil porque me he entrevistado con dueños de agencias de traducción y, por supuesto, su argumento es, bueno, ¿qué pasa con la productividad? Y no todo pasa por la productividad, ¿no? Son colegas que creo que pueden tener una perspectiva, una mirada respecto de otras cuestiones. Entonces, bueno, hay esperanzas y hay desafíos. Esa sería la conclusión.
¿Qué te ha parecido la entrevista, Noelia?
La verdad que es muy interesante. Me parece que el tema de la tecnología tiene un mundo detrás que no somos capaces de ver a primera vista, pero el ver este recorrido y todas estas cosas de cuestiones de accesibilidad que nunca me había parado a pensar me ha parecido algo muy enriquecedor.
¿Estás de acuerdo, María?
Completamente de acuerdo. Muchas gracias por contarnos todo tu recorrido, también compartirnos cómo es estudiar traducción en Argentina, que es bastante diferente aquí a España, y sobre todo me ha parecido muy interesante esto que nos comentas al final, porque es una realidad en la que quizás no pensamos de primeras. Muchas gracias.
Estoy de acuerdo con mis compañeras. El tema de la terminología, la verdad, es uno que, aunque sí que se trata en nuestra carrera, creo que generalmente, pues cuando se tiene en cuenta la figura del traductor o del intérprete, al final generalmente el público solo piensa que traducir, pues es como comentaba antes Martín, equiparar palabras, y en general la gente no se suele dar cuenta de que hay muchas más tareas a las que se puede dedicar alguien que estudia traducción e interpretación. Así que nos hayas hablado de estos temas y que hayas hecho hincapié en la accesibilidad y en el contexto terminológico, pues ha sido muy interesante y estoy segura de que la charla, además de ser un éxito, nos va a dejar con muchísimas más ganas de saber al respecto.
Bueno, muchas gracias. Y para darle un ejemplo final, por ejemplo, el año pasado pudimos integrar lo que nosotros estábamos trabajando en el equipo de investigación, que no está dentro de la cátedra de terminología, pero justamente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos encargó investigar sobre términos relacionados con accesorios para personas con discapacidad. O sea, la innovación en ello, ¿no? Que está dentro de un campo de la medicina y la tecnología en particular. Entonces ahí lo pudimos integrar. Y respecto de la terminología, es una vía muy interesante que, como traductora independiente, me ha tocado encargos solamente de hacer el trabajo terminológico para una empresa. Es decir, primero, lograr establecer todos los términos claves con los que se va a proyectar la imagen de esa empresa y a partir de ahí arman después la página web y demás. O sea que es algo en lo que quizás no pensamos como una vía de trabajo, pero que le ahorra al cliente muchísimo tiempo porque no muestra una imagen incoherente, porque no es que una vez use un término, pensá en el ámbito financiero. No quiere que haya zonas grises. Entonces, entablar estos términos claves y su traducción, por ejemplo, para un público de América Latina, que somos como 20 países que hablan español, ¿no? Y ver que no haya ahí ningún cuasi sinónimo, alguna cuestión confusa. Entonces, también les dejo pensando como una vía para trabajar más adelante o especializarse.
Pues Lorena Baudo, muchísimas gracias por haber venido desde Argentina aquí a Salamanca a compartir esta investigación, tu labor como investigadora, como docente, como traductora. Muchísimas gracias por haberte pasado por Donde Lenguas.
Muchas gracias a ustedes por recibirme.
Y nada, a nuestros oyentes les recordamos que esto es Donde Lenguas. Nos pueden encontrar en Instagram, en el blog, como todas las semanas. Dejaremos una entrada con los detalles de nuestra entrevista a Lorena. Y agradecemos, como siempre, a Radio Usal, este espacio que nos ceden semana a semana con Elena Villegas a la cabeza y que nos permiten aquí acercaros a este fantástico mundo de la traducción y la interpretación. Y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!
Donde Lenguas. El programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.